qu'on a de vivre est quand même particulière. Le fait qu'on soit seul, qu'on lise tout seul, qu'on imagine absolument exactement ce qu'on veut, qu'on soit vraiment un décodeur.
Mundialmente se realizan muchos esfuerzos para que la gente vea, haga ver y tome conciencia sobre la situación de desigualdad que aún viven las mujeres. De poco sirven si no las conocemos y entendemos.
Bitácora Violeta.
De Morelos, bienvenidos a una edición más de Bitácora Violeta en la segunda temporada, donde la intención es estar abordando diversos programas, documentos y formas de pensamiento también a través de esta segunda edición, sobre todo para que se socialicen temas que consideramos importantes, temas que están dentro del análisis académico, pero también dentro del servicio público. Y esto quiere decir que todas y todos podemos acceder a estos recursos, y por eso la importancia de esta nueva segunda temporada de Bitácora Violeta. Así que la invitación para que ustedes nos escriban a través de las plataformas digitales y vayamos resolviendo algunos temas que ponemos sobre la mesa. El día de hoy tenemos un programa bastante interesante e intenso, porque teníamos agendada a la maestra Consuelo Estrada, quien es encargada de la unidad de género del Tribunal Superior de Justicia. Sin embargo, no pudo llegar, pero ya reagendaremos, porque es sumamente importante saber cómo se construyen estas unidades de género y derechos humanos en todo el país, cómo se van empujando, cuáles son las labores que ejercen o que efectúan o que promueven en sus espacios laborales, sobre todo cuando hablamos de impartir justicia. Creo que ese es un tema muy interesante, pero lo iremos abordando en las próximas semanas para que no se nos vaya por ahí de la agenda violeta. Y también el día de hoy, pues, quisimos encauzar esta temática con diversas posturas. Por un lado, tendremos un enlace telefónico con las compañeras de CIMAC, CIMAC Noticias, que, como abordamos la semana pasada, es muy importante construir otras narrativas a través de los medios de comunicación, y en varios medios también están impulsando estas unidades de género. Nos platicarán qué sucede con CIMAC, cómo es que fortalecen esta, o cómo involucran a otros medios con la serie de capacitaciones, y cómo funcionan en el área o en la agencia de noticias. Platicaremos en el último bloque con Lourdes Godínez, quien es la jefa de información. También haremos un enlace telefónico con Denise Buendía, que seguramente ustedes la han escuchado en la radio universitaria. Ella forma parte del programa de formación desde la crítica de género del Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales de la UAM, y también es sumamente importante entender cómo se construye la postura desde la máxima casa de estudios. Ahí van dos cosas importantes: sociedad civil organizada, la academia. Y para empezar, lo haremos con alguien de casa, Sonia Valenzuela, productora del Instituto Morelense de Radio y Televisión, quien es enlace del CEPASE, que es el Sistema de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación. Estos sistemas que se desprenden de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y que funcionan en diversos estados de la República. Morelos no es la excepción, con un trabajo entre instituciones, y por supuesto, el IMRIT forma parte de estos trabajos. Así que quédense con nosotros, porque tenemos un programa bastante interesante. Ya les recité todo lo que vamos a estar hablando, así que espero que ustedes también nos escriban. Será un placer leerles. Ya, por último, les recuerdo que nos escuchamos a través de 4 frecuencias. Aquí en Cuernavaca sonamos a través del 102.9 FM, en el sur, en La Voz del Sur, en el 100.5 FM, en Yautepec y comunidades aledañas en el 90.9 FM, y en el oriente en el 1390 AM. También plataforma digital www.imrit.org, que, por cierto, paréntesis, ya están por ahí el podcast de los 3 primeros programas de esta temporada de Bitácora Violeta, para que ustedes puedan acceder también a estos recursos e ir haciendo la conversación más amplia. Pues ahora sí, pasamos al tema número 1, que es CEPASE. Ya les platicaba de este sistema donde hay un trabajo entre instituciones para erradicar de una vez por todas la violencia que se vive en el estado de Morelos contra las mujeres. Y agradezco mucho, Sonia, que hayas aceptado la invitación para venir a compartirnos tú, como parte del trabajo que se hace al interior del Instituto de Radio y Televisión, pero también como enlace entre instituciones. Seguramente te encuentras con un montón de historias allá afuera que nutren el quehacer que compartimos aquí en estos espacios públicos. Gracias y bienvenida.
Gracias por invitarme, no tienes nada que agradecer, al contrario, es un gusto poder compartir contigo estas experiencias que tú dices, con las que yo me topo, y darte un poquito de nuestra opinión y de las vivencias que estamos teniendo en estas comisiones de prevención y de erradicación.
Oye, es un tema complejo que sin duda cuando se habla del trabajo entre instituciones, pues bueno, también se habla de un trabajo entre diversas formas de ver el mundo, ¿no? Porque nosotros como creadores de contenidos, como un medio que comparte información, pues tenemos una forma muy particular de acceder a, pues, a los distintos puntos de vista. Pero qué complejo será desde salud, desde cultura, desde educación, desde otras instancias, ponerse de acuerdo sobre un tema tan complejo como es la violencia hacia las mujeres, que además tiene la raíz en diversas dimensiones, ¿no? Es un problema estructural y que no es nada sencillo proponer una erradicación. Por eso, hacer estos cuatro ejes desde la mirada institucional, desde la federación, vaya, y cómo adecuarlo a Morelos, que también es complejo. ¿Qué te has encontrado en estas comisiones?
Nos hemos encontrado con esta heterogeneidad. Nos hemos encontrado con muy buena disposición de todos los integrantes, convicción de que es necesario trabajar en ello, pero también nos hemos encontrado con que a veces nos falta información. Entonces hemos trabajado en muchos sentidos, hemos trabajado en el sentido de buscar acuerdos, de estar en una misma línea, de comprender que hay un solo objetivo y al mismo tiempo nos hemos ido capacitando. Porque tenemos que reconocerlo que para actuar mejor necesitamos información en muchos sentidos. Y esto está, no tiene mucho de que comenzó y está empezando a dar los resultados que ojalá y pudieran ser más rápidos, pero no te creas que es varita mágica, ¿no? Claro. Una cultura de violencia a veces no se ve, que no es perceptible fácilmente, no se quita de un plumazo.
Claro.
Es mucho el trabajo que hay que realizar.
Claro, y que además lo hemos venido platicando, ¿no? Esta ley general para erradicar la violencia hacia las mujeres propone estos cuatro ejes para empezar un trabajo coordinado entre sí las instancias del Estado, ¿no? Del gobierno o la administración que esté en turno, pero también un trabajo muy coordinado con la sociedad civil organizada, porque justo el tema es tan complejo que es difícil proponer una sola solución, ¿no? Por eso se hacen estos sistemas estatales para bajar a una región, y que también eso podríamos entrar un montón, porque Morelos es pequeñito en territorio geográfico, pero es muy diverso en cultura. No es lo mismo un programa que podamos echar a andar en Cuernavaca que en Jojutla o en Cuautla o en Zacatepec, donde hay otras cosas también igual de arraigadas. El IMRIT está en dos comisiones, que es prevención y es
erradicación.
¿Qué se ha platicado en el área de prevención? Porque justo en estos primeros programas hemos hablado de la tarea tan importante que tienen los medios de comunicación en esta fase, ¿no? Que es la prevención, y no solo a la hora de construir campañas, porque puede haber un montón de campañas, pero si no le estamos entrando a la carnita, poco va a suceder.
Sí, así es. Las campañas son muy útiles, sobre todo cuando están bien analizadas y enfocadas, y nos dan información importante, fácil de aprendérnosla, y podemos echar mano todas las mujeres de ella para utilizar las herramientas que ya existen para defendernos de la violencia que se ejerce en nuestra contra. Pero para mover todos los mecanismos que ahorita estamos tratando de echar a andar, nos dividimos en estas cuatro comisiones, de las cuales el IMRIT está en dos. Y si te fijas, son una secuencia lógica. La idea es, primero, la prevención, buscar mecanismos que prevengan esta violencia, y aquí te puedo hablar de que se está trabajando duro en ver cómo va a estar la cuestión educativa, y participa, obviamente, educación en esto. Luego, atender cuando ya desgraciadamente se da la violencia, ¿no? ¿Cómo la vamos a atender? ¿Cómo la vamos a sancionar? Y finalmente, los mecanismos para erradicarla. Se dice muy fácil, son cuatro palabras, pero cada una requiere de un modelo, y en cada modelo cada una de las instituciones, de las instancias que están participando, tendrá una tarea específica y hay otras tareas que las tenemos que echar a andar entre todos.
Claro. Oye, a mí algo que también me parece sumamente importante es qué postura tienen los hombres o qué trabajo o qué responsabilidad asumen en este, pues en estas mesas de trabajo, porque generalmente estas campañas van dirigidas también hacia las mujeres, ¿no? Uh-huh. Estos son tus derechos, cuídate, protégete, atiéndete, pero ¿qué pasa con este otro sector que son los varones, donde sería bueno también que conozcan que hay una legislación y que, hey, habrá sanciones también si tú te atreves a violentar? ¿Se ha charlado un poquito acerca de la postura a quien va dirigido estas campañas?
Mira, es que el sistema, el CEPASE, es todo un sistema a nivel federal y estamos nosotros trabajando en la parte estatal, bajando todo lo que necesitamos. Porque, como tú bien dices, cada estado, así como cada municipio tiene sus particularidades, también cada estado de la República las tiene. Entonces, ahorita nosotros, como CEPASE, Sistema Estatal, estamos trabajando tomando en consideración, sí, que quienes muchas veces ejercen la violencia hacia las mujeres son hombres, son varones, pero se ha considerado que no necesariamente siempre. Es decir, hay ocasiones en que propias mujeres, también mujeres, han ejercido violencia contra las mujeres. Todo eso se toma en cuenta para cuando vamos a hacer una campaña. Ahora, una campaña, que es cuando más interviene nuestra institución, el Instituto Morelense de Radio y Televisión, una campaña es solo una pequeña acción de todas las que conforman el sistema. ¿Ok? Pero son las que más impacto tienen en la población, porque es a través de nosotros que se van a difundir informaciones y acciones que las personas pueden llevar a cabo para precisamente prevenir, atender, sancionar o erradicar las diferentes violencias que existen contra las mujeres.
Claro, claro, porque también hay que primero identificar cuáles son, cómo o en qué espacio, qué modalidades, ¿no? Y compartirle eso a la ciudadanía, ¿no? Y a través de entender eso, puedes acceder a estos otros mecanismos. Es un trabajo complejo, sin embargo, seguramente muy enriquecedor. Y justo hace un momento, hacia la introducción de las unidades de género, que si bien se han impulsado para los sistemas de justicia, será importante también reflexionar sobre las unidades de género para todas las instancias, para salud, para educación, para incluso los medios de comunicación, que cada una de estas organizaciones o cada una de estas instancias pueda tener su propia unidad de género, ¿no? Y de ahí transversalizar la perspectiva que nos hace mucha falta. ¿Se ha abordado este tema, esta inquietud, no sé, decías de la capacitación? Porque de pronto se sucede, ¿cómo le entramos a un tema donde todavía no nos hemos formado?
Donde todavía no nos hemos formado y donde cada uno tiene su acepción, cada uno tiene su concepto sobre algunas cuestiones. Y a veces en eso es que nos tenemos que comenzar a poner de acuerdo. Nosotros, por ejemplo, la cuestión de género es algo muy, es nuestra herramienta de todos los días, ¿no? Tener estos conceptos muy claros y que todos ya entendamos lo mismo. Uh-huh. Sin embargo, por ponerte un ejemplo, ahorita lo que estamos trabajando, porque cada comisión tiene sus trabajos independientes, pero hay cosas que se transversalizan, que uh-huh. pasan por todos. Ejemplo de esto es todas las instituciones, y no solo las que forman parte de CEPASE, tendremos que tener muy pronto un modelo de atención, de atención de emergencias y de atención a cualquier mujer que acuda a nosotros. A mí me ha sucedido aquí en el instituto. Yo tenía mi cargo en aquel tiempo, hace unos 3 años, por ejemplo, el programa Voces, y teníamos una sección que era Voces Mujeres. Uh-huh. Y con mucha frecuencia me llamaban mujeres para pedirme asesoría o los teléfonos de quienes habían estado en el estudio, precisamente cuando tratábamos temas como estos, ¿no? No sabían a dónde acudir en casos de que las habían violentado. De repente ellas descubrían que se veían reflejadas en lo que nuestra invitada o invitado estaba mencionando y querían ellas tener este apoyo que el Estado brinda o que los particulares nos estaban ofreciendo en ese momento, porque también así ha sucedido, y se dirigían a nosotros.
Claro.
Y me tocó muchas veces la queja de que nosotros no las habíamos atendido correctamente, en el sentido de que es que ya hablé 4 veces y me pasaron con otras extensiones. Bueno, eso es una cosita chiquita con lo que te puede pasar si tú fuiste violentada y acudes a la primera instancia de gobierno porque tú crees que si es el gobierno es quien está para apoyarte.
Claro.
Y no vas a estar en estas situaciones en las que tu mente está confusa, atribulada, sobrepasada por una realidad que tú no te esperabas. No estás como para andar pensando si será esta la instancia o no adecuada. Entonces todos deberíamos y todos vamos a terminar tarde o temprano en eso, en establecer un mecanismo de atención, y esté quien esté, tenemos que saber qué hacer cuando una persona llega y nos pide este apoyo.
Claro, claro, y que es un programa que se está impulsando desde el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, y tendríamos que acercarnos también con ellas para entender cómo construir el propio. Sonia, ya nos vamos a despedir porque el tiempo ya se nos fue volando, pero una última pregunta breve: ¿qué les recomendarías a otros servidores o servidoras de la cosa pública para que pues nos formemos, ¿no? Los servidores públicos, hay que formarnos en perspectiva de género.
Sí. Mira, se están dando como ninguna otra ocasión. Si tú revisas las redes sociales, por ejemplo, o tratas de buscar un poquito sobre información de la ley, de los institutos de las mujeres de cada uno de los estados de la República, vas a encontrarte que hay mucha oferta de cursos, de congresos, de capacitaciones que se están dando en las universidades. Y yo pensaría que lo primero que tenemos que hacer es acercarnos a esta parte académica, a esta parte de educación, porque ahí está la información que vamos a requerir para actuar después. O sea, no podemos actuar con ignorancia porque podemos causar situaciones peores, ¿no? Entonces, lo mejor es informarnos. Ahora, si es con respecto a que la gente necesita, lo ideal, lo que ahorita sí funciona, es llamar al 911 y decir: tengo esta problemática, ¿a dónde me debo dirigir? ¿A dónde me debo acercar? Te escuchan, te asesoran y te indican hacia dónde debes de seguir el camino según lo que tú les estés planteando.
Perfecto. Pues bueno, muchas gracias, Sonia. Se nos fue volando el tiempo.
¡Uf! Voló.
Bueno, muchas gracias. Vamos
tienes que agradecer.
Con algo de música y luego breve pausa y volvemos a Bitácora Violeta.
Puedo más.
hablando el mismo idioma entre hombres y mujeres, se va gestando la conciencia de igualdad de género y se van ganando espacios en todos los ámbitos de la sociedad.
Bitácora Violeta.
Acercando los diálogos sobre equidad e igualdad de género a través de una charla más amena.
Bitácora Violeta.
Gracias por continuar con nosotras y nosotros a través de los medios públicos. Seguimos en Bitácora Violeta y ahora toca el turno de un enlace telefónico con Denise Buendía, quien es integrante del programa de formación desde la crítica de género del Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales de la UAM y que, por cierto, ayer arrancó programa radiofónico en el espacio hermano que es Radio UAM. Te saludo con mucho gusto, Denise.
Hola, Lu, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contenta de compartir diálogo contigo. Oye, ayer estrenaron programa.
Sí, fíjate que ayer estrenamos programa de radio y, bueno, la propuesta nace de Radiar, el libro que construimos juntas Alma Carla Sandoval y yo, del diccionario feminista Vocabularia. Y, bueno, ahora lo que estamos haciendo e intentando hacer de la mano de la directora Dolores Rosales, que además es una mujer que está comprometida y que tiene, pues, es un gran compromiso y un gran amor a transformar la vocería de la universidad también y meter en la agenda de los medios universitarios el tema de la perspectiva de género.
Oye, que además es muy importante porque desde la academia se gestan un montón de teorías, de análisis y de pronto también como sociedad civil nos da un poco de terror acercarnos a todos estos conceptos que pareciera que no podríamos entender, pero el tener una producción radiofónica, el tener también estos libros dan la posibilidad a pues reflexionar en colectivo, ¿no? Y acercar estas herramientas y generar por ahí un vínculo también con la ciudadanía, ¿no?
Sí, esa es la apuesta. Mira, de los dos libros de Feministario y Vocabularia, los dos libros, la apuesta tanto de Alma Carla como mía, fue trabajarlas de la manera más amorosa y así casi platicaditas y cerraditas al oído para que a la gente le permita y abra la puerta a toda esta nueva narrativa desde la perspectiva de género y desde los distintos feminismos, porque tiene muy mala fama de pronto el feminismo y la perspectiva de género, ¿no? Todo aquello que cuestiona, que quiere transformar, pues de pronto asusta un poco. Pues a la gente a veces le cuesta un poco de trabajo acercarse, pero bueno, la apuesta de ambas cosas, ¿no? Ser amable con las y los lectores.
Claro. Oye, y también por parte de la universidad, de la máxima casa de estudios, que emanen este tipo de propuestas, además de otros programas. Recuerdo muy bien la jornada, las jornadas que tuvieron contra las violencias feminicidas en Chocolates, y que también esta es una forma de dialogar con la comunidad. ¿Qué significa que desde la universidad emanen estas propuestas? Hola, hola. Bueno, parece que tenemos...
Hola.
¿Me escuchas? ¿Ya estás ahí?
Sí. Pues mira, significa un compromiso y una responsabilidad, porque como parte de la estructura de la universidad estamos comprometidas y nos interesa mucho dialogar con las y los jóvenes estudiantes, sobre todo, que tienen la problemática encima de acoso, ¿no? De violencia cotidiana por el hecho de ser jóvenes, mujeres y estudiantes. Entonces, que desde la universidad se gesten propuestas donde podamos dialogar, construir de manera colaborativa y conjunta con ellos y con ellas la agenda temática que les interesa abordar, pues nos compromete, nos entusiasma, por supuesto, pero sí es una gran responsabilidad porque es generar espacios que nos permitan transformar junto con ellas y ellas la situación que viven.
Claro. Oye, y si hubiera también una propuesta por parte de estudiantes o de jóvenes que están interesados en desarrollar estos temas, ya sean sus unidades académicas o fuera de la comunidad universitaria, ¿hay posibilidad de generar diálogo con ustedes?
Por supuesto, estamos siempre abiertas a trabajar con las y los estudiantes de cualquier facultad, de cualquier carrera, incluso, bueno, como programa de formación desde la crítica de género, trabajamos con otras universidades de aquí privadas, y también tenemos algunos trabajos que hacemos con universidades extranjeras que les interesa el tema. Y bueno, ya a lo mejor en otro momento te cuento todas las actividades que como programa de formación junto con otros colectivos y colectivas estaremos compartiendo todo el mes de marzo.
Buenísimo, claro que sí, pues ya se vienen un montón de actividades en torno al Día Internacional de la Mujer y desde la universidad será importante pues adherirnos o conocer qué es lo que están realizando, qué tienen en puerta, además por supuesto de vocabularia, que no se lo pierdan el próximo lunes.
Pues mira, como universidad tenemos un conversatorio el 5 de marzo a las 12, se llama Universitarias para Desmontar la Violencia de Género. Y como colectivas asociadas con la universidad, tenemos el Aquelarre en el Café Cultural La Maga el 7 de marzo a las 9 de la noche. Bien. Y tenemos el Festival Primavera Feminista, que va a ser el 20 y 21 de marzo en el Jardín Borda.
Perfecto. Pues bueno, ahí está toda la información que estarán seguramente moviendo a través de sus plataformas digitales. Alma, pues recuérdanos, Denise, recuérdanos a qué hora te escuchamos el próximo lunes.
El lunes, todos los lunes a partir de la una en punto, por la frecuencia universitaria, estaremos conversando de vocabularia con la compañera Ivonne Velasco y bueno, yo, Denise, buen día.
Perfecto, pues muchísimas gracias, Denise, por tomarnos la llamada.
Ay, a ti te mando muchos besos, siempre es un gusto platicar contigo y en tu espacio.
Muchas gracias, igualmente, abrazos de vuelta.
Abrazos, buena tarde a todas y a todos.
Buena tarde. Pues ahí está Denise Buendía, parte de la comunidad UAM, del programa de formación desde la crítica de género del Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales de la UAM. No duden en acercarse también quien forme parte de la comunidad universitaria, pero también por parte de la sociedad civil organizada o no, para disipar algunas dudas y acercarnos y entender también todo ese andamiaje académico que se ha construido de la teoría feminista. Entender todo el contexto es importante para también dar pasos hacia la construcción de una realidad distinta, así que por acá la invitación, no duden en acercarse con ellas, con ellos, que por cierto, Alma Carla Sandoval, quien es parte también de la edición de este libro Vocabularia, la pueden encontrar así en sus plataformas digitales, si es que ustedes quieren acceder a estos recursos literarios, se estará presentando esta semana, el próximo viernes, esta semana, viernes 28 de febrero, en la FIL Minería, lo cual nos da mucho gusto porque una feminista, escritora, activista, profesora que pues habla desde este territorio que es el estado de Morelos, se encuentre en un escenario como es la Feria del Libro del Palacio de Minería, además conversando acerca de feminismos, pues me parece una gran oportunidad para entender la narrativa que se construye desde este territorio geográfico. La conversación se llama Feministas o Feminazis, enajenación política o una necesidad social. Mujeres escritoras abordan el tema. Es este viernes en la Ciudad de México. Yo espero que hagan transmisión en vivo, como con algunas actividades que han estado sucediendo de la FIL, y si no, si ustedes tienen chance de ir a la Ciudad de México, pues está muy cerca y pues aprovechan para conocer otras propuestas también editoriales que forman parte de esta Feria del Libro, que además pues es una de las más importantes a nivel nacional y la que tiene mayor antigüedad. Y hablando de la Feria del Libro del Palacio de Minería, también otra de las publicaciones que se presentó ahí con un gran éxito, además con un diálogo bastante íntimo, fue con la escritora de Tlaxcala, Olivia Terova, que por cierto estuvo hace unas semanas por acá en la radio de Morelos, compartiéndonos detalles acerca de su publicación más reciente, Un Lugar Seguro, y que nos da justo esta otra posibilidad de acercarnos a otras voces, a otras historias de vida y a otros espacios geográficos para entender que la violencia contra las mujeres es un problema sistémico y es un problema complejísimo de abordar a través de su narrativa, a través del ensayo y de su forma muy particular de compartir letras, pues nos acerca a esta otra realidad, Un Lugar Seguro de Olivia Terova, y es una recomendación que les tenemos. Y por eso vamos a escuchar un reportaje que Raúl Silva preparó para Morelos en la Hora Nacional. Hace unas semanas que estuvo por acá Olivia compartiendo detalles de esta publicación, y para que ustedes se acerquen a esta primera publicación, yo quiero compartirles el reportaje de Raúl Silva y Si están interesados después de ello tener el libro, pueden escribirle en las redes sociales a Olivia. De regreso, les paso la cuenta de Twitter para que puedan adquirir el libro si es que pues se sienten atraídas por las letras que ella comparte. Así que escuchemos este reportaje de Raúl Silva.
Soy escritora y editora, nací en la ciudad de Tlaxcala y el año pasado publiqué este libro, Un Lugar Seguro, que es un libro de ensayos.
¿Y si pienso sin precaución? ¿Y si pienso sin tu lengua? ¿Y si pienso sin tu historia? ¿Y si pienso con mi lengua? ¿Y si pienso con mis memorias? Ángela Neira Muñoz.
Abrigada con este pensamiento que escuchamos en voz de Silvia Vargas, Olivia Terova nos abre la puerta a un libro donde las historias personales se convierten en ensayos para medir la tristeza, para invocar lo perdido, para recuperar la calma, pero sobre todo para encontrar un lugar seguro.
Podría pensar todo el libro como estar yo platicando con alguien en un café toda la tarde y contándole toda mi vida. Y me gusta mucho pensar así la escritura, como una forma de estar acompañada también en el proceso, en las dos vías, tanto leer y escribir.
Literatura es ese lugar seguro que Olivia Terova busca en esta colección de textos que en el 2018 ganó el Premio Estatal de Ensayo Emanuel Carballo en Tlaxcala.
Puede pasar que tenemos gente muy cercana, que es nuestra familia, nuestros amigos, y nos quedamos con ganas de decir algo más, pero a veces no sabemos cómo. Y creo que la escritura para mí es este medio de hablar de asuntos que me preocupan, o es mi manera de acercarme a la gente que está a mi alrededor, y creo que es una manera pues más directa y de cierta forma más cálida también.
Olivia Terova dice que no le gusta pensar su literatura como una literatura femenina.
Y no obstante, también para mí como escritora es necesario reconocerme dentro de una genealogía. Yo sé que también hay hombres que han explorado voces femeninas y que han buscado así formas de adentrarse a lo que se reconoce como femenino, pero ser mujer y ser escritora es toda una circunstancia pues muy excepcional, y que como escritoras tenemos que partir de ir reconociendo quiénes otras han escrito antes que nosotras, porque también para desenvolvernos en el mundo se nos lee diferente, se nos dan otros espacios, a veces es más difícil también darse a conocer. Entonces son esas dos cosas, que yo no creo que mi literatura deba llamarse o etiquetarse como femenina, pero al mismo tiempo que como escritora necesito reconocer las circunstancias donde me desenvuelvo para poder situarme y a partir de ahí escribir.
Recientemente, Olivia Terova fue parte del Programa Internacional de Escritura Creativa Under the Volcano, Bajo el Volcán, que desde hace 17 años organiza en Tepoztlán, Morelos, la escritora norteamericana Magda Bogin. Otra de las escritoras que participaron en este programa, Gabriela Damián, relata así su encuentro con la literatura de Olivia Terova.
Es un libro muy hermoso y que yo agradezco mucho, porque en alguno de estos artículos recientes que han salido de estadísticas sobre el trabajo literario de las mujeres y en qué porcentaje se publica, se lee, etcétera, una de las notas más bajas justamente es la del ensayo escrito por mujeres.
En la contraportada de Un Lugar Seguro, publicado por la editorial Paraíso Perdido de Guadalajara, Jalisco, la escritora Mariana Orantes escribió este texto que escucharemos en voz de Lu Arce.
Si tuviera que definir el ensayo literario, diría que es un instrumento óptico con espejos inclinados que, desde cierta perspectiva, refleja figuras simétricas que cambian de color con el movimiento. Es decir, un caleidoscopio del pensamiento, en el que lo que importa es, más que lo observado, el flujo simétrico del discurso. En ese sentido, los ensayos de Olivia Terova, contenidos en este túnel de luces y palabras, revelan la búsqueda de los lazos familiares, los sitios a los que alguna vez pertenecimos, la amistad, la compañía. La lectura de estas piezas participa del acto íntimo de la autora, de su vivencia y su escritura, que se replica de forma simétrica en la preocupación humana por encontrar un espacio, real o metafórico, que nos dé refugio. La búsqueda de un lugar seguro.
Tlaxcala es la cuna de la trata de blancas, el lugar donde el sol corona el Matlalcueyetl, el sitio donde me duele todo, donde lloré tanto, donde entré por primera vez sola a una iglesia, así, llorando, y hablé con Dios, el lugar al que vuelvo cuando estoy triste y que casi siempre me deprime más. Pero a veces no. A veces volvemos a encontrarnos, la ciudad y yo, y nos contamos secretos.
Se van ganando espacios en todos los ámbitos de la sociedad.
Bitácora Violeta.
acercando los diálogos sobre equidad e igualdad de género a través de una charla más amena.
Bitácora Violeta.
3:46 PM, nos fuimos con el reportaje de Olivia Terova, que por cierto pueden encontrarla en sus redes sociales, en Twitter, @OliviaTerova, para que le dejen un texto si es que ustedes desean acceder a la lectura que compartimos, Un Lugar Seguro, que es el libro más reciente que publicó el año pasado, que además tiene una edición bastante cuidada. Es un libro muy lindo también, ahora que hemos estado reflexionando acerca de que los libros pueden ser esta otra posibilidad de objeto de arte, pues también se pueden acercar de esta forma a las letras de Olivia Terova, que como lo mencionaba en el reportaje, nos va llevando pues como una especie de guía, hace una conversación, es como si ella tuviera una conversación con otras escritoras que han estado antes de varios estudios o de varias teorías que tienen que ver con el género y que son indispensables a la hora de acercarnos a la literatura con perspectiva de género. Y bueno, estamos generando el enlace telefónico con las chicas de CIMAC, con Lourdes Godínez, quien es la jefa de información de CIMAC Noticias, porque ahora va esta otra perspectiva, cómo abordar el tema, cómo empujar desde la sociedad civil organizada y desde los medios de comunicación a tener estructuras o a tener contenidos con perspectiva de género. Ya lo hablábamos desde el servicio público, lo importante que es empujar que existan unidades de género para construir espacios con otro tipo de diálogo, y también desde la academia. Ahora lo haremos desde la sociedad civil organizada. Y en lo que, Cintia, ¿qué te parece si en lo que hacemos el enlace ponemos la cápsula de CIMAC? ¿No? Ok, dice que no, pero está buscando que si nos contesten en el enlace telefónico. Mientras tanto, música, ¿qué les parece? Tenemos por acá una canción de una actriz y también cantante, productora, Victoria Santa Cruz, porque el feminismo también es hablar de otras realidades, es hablar de las diferencias de clases, las diferencias de razas y también la diversidad de cómo se construye el ser mujer. Así que escuchemos a Victoria Santa Cruz y volvemos.
Tenía 7 años, apenas 7 años. ¿Qué es 7 años? No llegaba a 5 siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron negra. Negra, 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 negra. ¿Soy acaso negra? Me dije, sí. ¿Qué cosa es ser negra?
Negra.
Y yo no sabía la triste verdad que aquello escondía.
Negra.
Y me sentí negra.
Negra.
Como ellos decían.
Negra.
Y retrocedí.
Negra.
Como ellos querían.
Negra.
Yo odié mis cabellos y mis labios gruesos y miré apenada mi carne tostada y retrocedí.
Negra.
Y retrocedí.
Negra, negra, negra,
negra,
negra, negra,
negra,
negra,
negra,
negra,
negra,
negra,
negra, negra,
negra.
Y pasaba el tiempo y siempre amargada seguía llevando a mi espalda mi pesada carga. Y cómo pesaba. Me alací el cabello.
Victoria Santa Cruz sonando a través de la radio de Morelos. Y platicamos hace un instante que hablar o combatir la violencia contra las mujeres pues implica hacer un trabajo complejo, con diversas disciplinas, con diversas áreas y también tomando en cuenta, por supuesto, la construcción, cómo se construye, pensar cómo se construye el Estado, cuáles son los entes que participamos en este cotidiano. Y uno de estos entes importantísimos para nuestras estructuras de pensamiento son los medios de comunicación. Ya lo habíamos abordado anteriormente y ahora sí tengo la fortuna de compartir diálogo con Lourdes Godínez, quien es parte del equipo de CIMAC Noticias. Un gusto saludarte.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, el gusto es mío. Buenas tardes al auditorio.
Muchas gracias por tomar la llamada y estamos platicando acerca, pues, de la importancia de que exista la perspectiva de género en los medios de comunicación. Ustedes tienen un trabajo importante en el periodismo, no solamente con la agencia de noticias, sino también a la hora de compartir espacios de diálogo con otros medios. Cuéntenos un poquito del trabajo de CIMAC.
Sí, gracias. Pues efectivamente, desde hace ya 3 décadas que nació Comunicación e Información de la Mujer. Y bueno, un poco la historia es cómo nacemos, de a partir de que un grupo de periodistas que estaban en los medios hace 30 años se dan cuenta de cómo las mujeres no estaban colocadas en los medios de comunicación, ni como sujetas de noticia, ni como sujetas de derecho, ni tampoco como sujetas de información, y empiezan a cuestionarse qué es lo que pasa, por qué las mujeres no tienen presencia en los medios de comunicación, cuando pues también hacen aportaciones valiosas a la sociedad. Y entonces se dan a la tarea de empezar este gran proyecto que ahora tiene 30 años, que es empezar a colocar en los medios la agenda de género, a traer las voces de las mujeres expertas en diferentes temas, economía, salud, política, y colocar los temas en los medios de comunicación. Ha sido un trabajo bastante intenso, porque si bien CIMAC tiene la agencia de noticias, digamos que es como la cara pública de CIMAC con nuestro sitio web, también lo que ha hecho CIMAC a lo largo de estos 30 años ha sido construcción de redes de periodistas. ¿Para qué? Para trabajar en conjunto, para poder entender qué es esto de la perspectiva de género en los medios de comunicación, que no solo se trata de decir las, los, niñas, niños, o nombrar mujeres, sino es realmente cuestionarse cuál ha sido el papel de las mujeres a lo largo de la historia, colocar el tema de la desigualdad que sigue vigente todavía después de 30 años. Entonces, a través de esa construcción de esas redes de periodistas, CIMAC ha trabajado, acompañado a periodistas de diferentes entidades federativas en talleres, en cursos de capacitación, de sensibilización sobre qué es esto del periodismo con perspectiva de género y por qué es importante abordarlo desde ahí en los medios periodísticos.
Claro, hace un instante hablábamos también acerca de las campañas, ¿no? Y que terminábamos en la reflexión de que las campañas no serán suficientes si no cambiamos nuestras narrativas. Es decir, si de pronto en la televisión o en la radio se está compartiendo una información que tiene que ver con violencias hacia las mujeres, pero después entra el conductor o conductora a decir algo y en su narrativa se está ejerciendo violencia, pues poco impacto podrá tener esas campañas, ¿no? Habrá que cambiar más bien desde la mesa editorial, ¿no? Y cómo nos estamos relacionando con las notas.
La verdad es que sí, creo que es un tema que pasa desde los medios de comunicación, o sea, como empresas, pero también creo que es un tema que tiene que ver con una convicción personal en la formación de las y los periodistas. ¿Cómo es que somos un poco más empáticos, ¿no? Por ahí dicen, bueno, el periodismo tiene que ser subjetivo y todo eso que nos enseñan en la escuela. Pero creo que lo importante también que tenemos que tener como conciencia como periodistas es que todo el tiempo, en el tema, por ejemplo, de violencia de género, estamos trabajando con personas. Eso no lo podemos perder de vista, porque atrás de una víctima siempre va a haber también pues, familiares. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con el lenguaje que utilizamos, muy cuidadosos en cómo construimos la información sin revisitar, sin los prejuicios, sin los estereotipos de género, también en nuestros comentarios, ¿no? Yo creo que estar frente a un micrófono, pero también escribir tiene mucha responsabilidad. Entonces es muy importante que como periodistas sí tengamos, no perdamos como esa empatía de pensar siempre que las personas no solo son un dato duro para nuestra información, que no solo son una estadística, un número, sino que todo el tiempo trabajamos con personas. Y esa parte también es muy importante ahora, bueno, actualmente con todo el tema de violencia de género, es muy importante que reflexionemos de cómo estamos transmitiendo los mensajes a la sociedad y de ser mucho, muy cuidadosos con el tema del lenguaje.
Así es, y que podemos cambiar. De pronto se piensa que así nos educamos, pero no es cierto. Es posible cambiar nuestras formas de pensamiento para proponer algo distinto a la comunidad, sobre todo desde los medios de comunicación. Lourdes, yo te agradezco que nos hayas tomado la llamada, y aunque fue muy breve, pero que nos hayas compartido un poco del gran trabajo que tiene la agencia CIMAC Noticias.
Muchísimas gracias a ti por habernos llamado, y yo los invitaría nada más a que visiten nuestro portal, que es www.cimacnoticias.com.mx, y ahí pues encontrarán diferentes temas y coberturas que hemos hecho.
Muy bien, muchísimas gracias.
Gracias a ti, buena tarde.
Buena tarde. Pues ahí está CIMAC Noticias, vayan a buscarles a sus redes sociales y al portal, por supuesto, que Lourdes ya nos compartió. Nos vamos, el tiempo se nos fue rapidísimo, nos escuchamos la próxima semana en Bitácora Violeta en punto de las 3 de la tarde. Gracias a Cintia Chávez por la producción al aire y que siempre nos rescata por cualquier emergencia que hay. Muchas gracias, se quedan con Hugo Tenorio, pase muy buena tarde.
Pasando de la retórica que apoya la equidad a la acción que puede hacer la realidad.
Esto fue Bitácora Violeta.
Un programa para hombres y mujeres que aterriza y traduce las políticas públicas, leyes, iniciativas y estudios sobre estos temas para llevarlos a nuestras calles, a las luchas cotidianas de las mujeres en el mercado, en las casas, las escuelas, áreas laborales y en el día a día del que todas y todos formamos parte.